Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación, diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro, diferentes voces más allá de las letras.
Buenos días a todos, damos la bienvenida a un programa más de Las Voces del Libro a través de nuestra señal en vivo por U Rosario Radio y a través de nuestra señal en vivo de Facebook o YouTube en la editorial de la Universidad del Rosario. La canción que estaba sonando de fondo se llama Solo la Verdad, de la agrupación del grupo Golpe Seco, que es una cumbia, como lo escucharon más o menos, en contra de la violencia que fue hecha a petición de la Comisión de la Verdad. El video los invito a buscarlo, empieza con una advertencia sobre esta historia. La han vivido muchas personas en Colombia y nadie nunca más debería vivirla. Y pues bueno, esta cita queda un poco en relación con el tema de hoy, que es sobre nuestro libro Las Violencias que Persisten. Entonces, pues nada, antes de empezar con el tema, quiero darle la bienvenida a mis panelistas el día de hoy, bueno, mis panelistas, a mis compañeras de panelistas, Laura Ballesteros, María Camila Núñez, ¿cómo están el día de hoy?
Hola Natalia, hola a todas las personas que se están conectando a través del canal de YouTube y a través de U Rosario Radio, felices de acompañarlos en una nueva emisión de Las Voces del Libro.
Así es, buenos días Laura, buenos días Natalia, a todas las personas que se conectan con nosotros, contenta de estar de nuevo acá con Las Voces del Libro.
No, qué bueno volver a verla Camila, porque hace rato no compartíamos mesa de trabajo.
Hace mucho no estábamos juntas en unas voces, pero ya volvimos.
menos mal, muy emocionadas entonces de estar en este poder femenino el día de hoy. Bueno muchachas, el tema de hoy a mí me parece que es un tema que estaba bastante, que da la fibra, la verdad, como que también decepcionante, ya como desilusionadora ahí, porque uno no sabe qué más puede uno pedirle al Estado, bueno, ¿a quién le pide uno, Dios mío? Pero para entrar en contexto, precisamente el libro del que vamos a hablar hoy se llama Violencias que Persisten, que trata un poco también como de esa complejidad de los escenarios, de los posacuerdos, como de cómo estos distintos tipos de violencia que son, que lo hemos visto, ¿no? Muertes con asesinatos a líderes, a exintegrantes de las FARC, también como el crecimiento de los cultivos ilícitos, pero también como el problema con la sustitución de esos cultivos. Entonces, más o menos ustedes, ¿qué vieron en este panorama?
Bueno, pues yo creo que este libro Violencias que Persisten, el escenario tras los acuerdos de paz, que creo que es una coedición con la Universidad Nacional, es una apuesta muy interesante un poco para poder entender el contexto post-acuerdo que se da después de la firma en La Habana en el año 2016. Y como lo menciona Natalia, como que nos orienta un poco sobre unos temas que están muy latentes, sobre todo en la opinión pública. Incluso cuando yo leía un poco del libro, sentía que me estaban dando respuestas a muchas de las inquietudes que hoy, digamos, nos encontramos en muchas de las noticias y, digamos, en todo este tema del debate de por qué la violencia y por qué nos encontramos con cifras que nos dicen que hay un montón de disidencias guerrilleras en donde se están de alguna manera como fortaleciendo estos grupos armados al margen de la ley. Entonces creo que eventualmente es un libro que prácticamente tiene en su contenido muchas respuestas a muchos temas y muchas preguntas que como sociedad nos hemos planteado desde que firmamos, pues en mi caso, a favor del acuerdo de paz.
Sí, estoy de acuerdo. Es un libro que nos presenta este escenario que ya no es ni tan general, sino que es un escenario de cosas que están pasando muy específicas después de los acuerdos. Y estoy de acuerdo con Natalia en que deja como un sinsabor, no sé, uno se queda como violencias que persisten en una, se supone que tenemos paz, entonces digamos que sí, estudiar el libro y estudiar estas cosas nos llevan a pensar como, pero ¿por qué están pasando estas cosas? Se supone que formamos el acuerdo, pero asimismo yo también pensaba el libro como una oportunidad de darle foco a diferentes procesos que de pronto antes por el conflicto no se podían ver, entonces digamos que también, digamos, entre comillas, nos da la oportunidad de darle foco a por qué estamos teniendo tantos asesinatos de líderes sociales, a por qué tenemos, por ejemplo, un auge del paramilitarismo o el fenómeno en las ciudades, entonces digamos que sí es un sinsabor, pero me parece también importante, digamos, saber o tener la conciencia de que firmar el acuerdo de paz no fue la solución, digamos, como mágica que necesitábamos, sino que después de eso hay mucho más trabajo por hacer. Y digamos que ahí también es lo que decía Natalia, de que tenemos también muchas exigencias que hacer. ¿A quién en el gobierno le decimos? Por eso es que también ahorita los movimientos de protesta social están en auge, porque ya sabemos que, vengan, tenemos este acuerdo, a cumplirlo y a, digamos, pedir todas estas cosas que necesitamos.
No, y digámosle aquí al aire, la verdad, o sea, eso también tiene que depender de la voluntad de un Estado, ¿no? Y si el Estado no tiene la voluntad de hacer lo que es el actual, de no cumplir y implementar el acuerdo de paz o dificultar los procesos para hacerlo, pues obviamente esto va a estar completamente plasmado en el fracaso o también en la lentitud, como raro, porque entonces si yo no quiero hacerlo, pues no lo hago y ya, entonces a voluntad de quién estamos, ¿sí? Y de si me gusta o no me gusta, o si quiero o no quiero, entonces también es como, creo que también eso es la parte más decepcionante, de que también estas cosas estén pasando en consecuencia de la voluntad de una sola persona, que simplemente no quiere por su ego, que ni siquiera es el presidente, sino la persona que está detrás del presidente, para no cumplirlo. Entonces, yo aquí siento como
acá podemos hablar, pero digamos que sí, me parece importante pensarlo, porque una de las cosas que se menciona en mi libro es que, por ejemplo, hablando de los asesinatos de líderes sociales, pues una de las explicaciones realmente oficiales y mainstream que se dio fue el que respondía a líos de faldas, y es cuestión de ponernos a ser súper críticos. Si uno está en una democracia y en un Estado, pues uno no tiene que obedecer ciegamente, entonces es necesario hacer preguntas y reclamar, y yo creo que también eso es muy importante, lo que se ha vivido en este mundo del posacuerdo, digamos, y es, claro, hay estas violencias que perviven, como el nombre del libro, pero también hay un montón de demandas que hay que hacer para que acabarlas, para decirles, bueno, sí, está bien, existieron, ahora chao, ya no más.
Literalmente, ¿no? Y yo no sé, bueno, Laura, ¿qué iba a decir
ahorita? Iba a decir, y creo que me parece muy interesante lo que las dos mencionan, sobre todo frente al contexto actual y cómo eventualmente estas situaciones tan particulares que se dan en el marco del narcotráfico, en el marco de las disidencias guerrilleras y eventualmente los temas que desarrolla el libro, pues prácticamente todo está muy ligado a, eventualmente, como a la capacidad y, digamos, al desempeño que genera en este caso el gobierno colombiano para poder de alguna manera cumplir con los acuerdos de la paz y, digamos, combatir un poco este tipo de violencias que, a pesar del mismo y las iniciativas sociales, políticas y demás que se marcaron desde La Habana, pues digamos que siguen generando este tipo de situaciones particulares. Creo que lo interesante que también menciona Camila con respecto a los líderes sociales y este tema particular, y es que cada uno de los temas que desarrolla el libro como que se vincula con un contexto muy particular que tenemos como sociedad. Entonces, así como el comentario de el tema de los líderes sociales se debe a un tema de, digamos, de líos de faldas, el tema, digamos, de la poca seguridad que tenemos como nación se debe a un tema de aumento de delincuencia y de grupos como muy localizados en temas de las ciudades. Recuerdo incluso este comentario de, no, es que están robando muchos celulares, y eso eventualmente lo que también de alguna manera ha tenido topes en las cifras de violencia y de inseguridad en el país. Entonces creo que es un poco pues interesante poder tener de la mano este texto, este análisis particular del contexto por el cual estamos pasando como sociedad. Entonces creo que es muy muy interesante poder tener, digamos, presente algo que desde la academia también nos sitúa, digamos, como discurso y a unos principios y unos conceptos muy particulares.
No, y lo chévere también de este libro es que es una serie prácticamente como que analiza precisamente todos los ámbitos, como desde la violencia, pero no solamente como desde lo urbano, desde lo rural, sino también en lo urbano, ¿no? Tiene como un compendio de que dice como la ciudad criminal, y es como unas 10, un compendio de 10 tesis de por qué persiste esa violencia también en lo urbano, porque obviamente hemos siempre planteado, o bueno, se ha planteado siempre conflicto desde las regiones, desde los territorios más alejados donde el Estado no llega, que realmente es así, pero también cómo eso también transmuta en la ciudad. Y más en una capital como Bogotá, por ejemplo, donde todo, donde prácticamente está como todo ese poder, se ejecutan todos, todo ese poderío, pero todo ese poder tiene unas repercusiones a lo largo del país también. Tipo, como estoy obsesionada con God, amigas, perdónenme si lo menciono mucho, pero estoy aquí como con tierra, con el desembarco del rey, King's Landing, así como, bueno, para los que se lo hayan visto, y como esas decisiones repercuten a lo largo de los otros reinos, pero bueno, una analogía X. Pero entonces es muy chévere como precisamente este libro analiza todos los aspectos y también cómo entra también en el tema de las drogas. Eso también me parece muy importante, porque es uno de los conflictos que precisamente están enmarcados dentro de la violencia que generaron esa violencia. Entonces, tipo, ¿el narcotráfico está volviendo o el narcotráfico tiene una pausa o qué hay con el narcotráfico? También cómo toca ese tema y también el papel de Estados Unidos ahí, como lo menciona.
Eso sí, eso es súper importante, porque uno a veces se imagina, no, pues es que los problemas que pasan en Colombia es que, pues Colombia es de lo peorcito, pero también hay que tener en cuenta que uno está también atado a una serie de relaciones internacionales que son muy muy fuertes, y además esta dependencia que hemos tenido desde siempre con Estados Unidos, pues es una influencia muy grande que tenemos. Yo quería hacer una acotación sobre el libro, y es que, Dios, así como ustedes lo mencionaban, menciona muchísimos temas de estas violencias que quedan después de...
¿Perdimos a Camila?
Sí, creo que se trabó, pero... Bueno, pues yo aprovecho también un poco para hacer el comentario, que creo que está un poco orientado a lo que quería desarrollar.
De acuerdo, pero quería rescatar que los ¿no?
Creo que
por un momento. Creo que la estamos perdiendo un poco, entonces si quiere, vuelva la idea como que venía diciendo. ¿Nos escucha, Camila?
Hola, volví.
Hola. ¿Sí? Sí, que decía que le diga a Laura y aquí a que nos diga a nosotros y a los ciberoyentes, como volver a redondear la idea, porque precisamente la perdimos cuando iba ahí en el,
okay,
en el lapsus.
Bueno, disculpen problemas de red. Yo solamente quería compartirles la manera en la que los autores o los editores hablan del contenido del libro, que me pareció supremamente interesante, y es que hablan que hay tres nudos ciegos que guían el contenido del libro, y creo que eso nos va a servir también mucho para orientar un poquito y orientar a las personas que nos están viendo y oyendo de qué es lo que estamos hablando. Y pues son tres nudos ciegos que guían el contenido. Uno es el homicidio y la violencia, teniendo en cuenta estos fenómenos en la ciudad y lo que mencionaba Natalia, que ahora se mueve también el foco hacia lo urbano y no tanto lo rural, pero también estos niveles que se han aumentado a los asesinatos de líderes sociales. El segundo nudo son las economías ilícitas y el control territorial, sí, donde entramos a ver, por ejemplo, el narcotráfico, el consumo de drogas y, por supuesto, también la manera en la que en las ciudades o en diferentes lugares se están armando diferentes grupos de poder por paramilitares o por el narcotráfico. Y yo, esto no está en el libro, pero yo le quiero sumar ahí un poquito también la corrupción, porque la corrupción arma grupos de poder y, digamos, de gobierno que a veces favorece muchas de estas dinámicas ilícitas. Y el tercer nudo ciego es la ambigüedad entre criminalidad y política, en el que hay una ambigüedad de los actores, en el que quién tiene la autoridad, el paramilitarismo o el gobierno central o los gobiernos locales. Y pues acá es donde uno puede de verdad encontrar las relaciones que se dan con estas violencias, porque se relacionan con este proceso de paz que se dio, porque se eliminó, digamos, este gran conflicto, pero se encontró un montón de variables y de caminos por donde irse, que además también reflejan mucho los problemas que siempre también han estado en el país. Entonces, digamos que lo que este libro nos permite es tener como estos tres como puntos de vista para analizar esos conflictos y esas violencias, y como le decía Natalia, en el mundo urbano. Entonces, eso me parece interesante también mencionar.
Laura, ¿usted quería decir algo?
No, estoy de acuerdo. Creo que, bueno, eventualmente lo interesante también de este texto, nosotros pues eventualmente íbamos a contar con la participación de los dos editores literarios para esta conversación, pero es un texto que comprende, digamos, aportes de distintas personas, de distintas profesiones y distintas perspectivas, que creo que también hacen muy valioso los diferentes temas que pues ya María Camila nos ayudó un poco a desarrollar. Digamos que se mencionan cosas muy ligadas a este tema, digamos, del narcotráfico, que creo que es un tema que mencionamos las tres, nos parece interesante, sobre todo por estas preguntas que se plantean, si es eventualmente, tras el acuerdo de paz, había visto, pues había generado una pausa en el mismo, o cómo eventualmente pues estas disidencias guerrilleras habían visto también en el narcotráfico una vía para poder, digamos, como consolidarse en el país. Eventualmente, pues digamos, y creo que esto es clave, cómo estas violencias que se generan, estos estados de violencia también de alguna manera se refuerzan en las ciudades, y pues digamos esto que igual nos planteaba Natalia al inicio, y cómo pues cambiamos la perspectiva un poco de la capacidad estatal también a las zonas urbanas, y no nos quedamos simplemente pues en el impacto que tienen las regiones y en las comunidades, que pues claramente tienen, digamos, una ausencia del Estado en muchos sentidos, sobre todo en temas institucionales. Pero creo que es un texto muy interesante, da perspectivas muy buenas. Incluso me leí con juicio el texto de uno de los invitados, que está muy orientado al tema de las disidencias y los factores que eventualmente de alguna manera generan que eventualmente se consoliden este grupo, al margen de la ley, y cómo eventualmente hay factores que no necesariamente están ligados al tema del narcotráfico y al tema de una economía ilegal, sino que también comprende otro tipo de factores sociales y políticos que están muy ligados a los intereses particulares de, pues, digamos, de este grupo. Entonces, creo que es un libro muy interesante, pues que será de gran interés no solo para politólogos, personas de las ciencias sociales, ciencias humanas, sino para todas aquellas personas que también quieren indagar un poco y problematizar esta situación tan particular por la cual estamos pasando hoy en día como sociedad.
Que precisamente, bueno, lastimosamente que no pudimos contar con los editores de este maravilloso libro, que tiene hasta un prólogo del senador Roy Barreras, y también tiene, de hecho, el epílogo es del ex vicepresidente y del ex general Naranjo, que hace también un compendio bastante juicioso y desde su perspectiva también un poco militar, como precisamente sobre todas estas temáticas de violencias que están manteniéndose aún así después del acuerdo de paz. Y por eso yo creo que el título del libro es bastante, bastante, o sea, dice mucho, es apenas, como, o sea, lingüísticamente pega, yo creo que de una ya la gente más o menos entiende como de por qué, o sea, como si esta violencia que todavía se mantiene, entonces como que es súper, súper, mejor dicho, encaja perfectamente con la temática. Pero entonces, una de estas cosas que decía el ex vicepresidente era como precisamente también hablaba del tema de corrupción, y él decía como se necesita ver como el Estado de una manera integral. Y cuando decimos de una manera integral es que el Estado sea capaz de reemplazar como esas estructuras que siempre han sido fallidas para tratar la violencia, y que sepa acortarlas de raíz y empezar a atacarlas de otra manera. Y él también entraba un poco en decir como que esa manera de atacarla es dejar de también ponerle una carga, o dejar de ver siempre como el Estado bajo el desempeño militar o policial, así como que él decía, no toda la carga está ahí, como que siempre nos ven representados en eso, y necesitamos a alguien que piense desde, o sea, desde arriba, como un Estado integral respecto al ejército, a los derechos humanos, a la manera en la que se tiene la conexión con la población, y la manera, porque todo eso necesitamos hasta sacar de raíz. Entonces también es muy interesante ver cómo se quiere buscar, como también desde los acuerdos, o se tenía la intención de tener un beneficio general en todos los frentes, ¿no? Porque igual es una guerra, o sea, eso es una guerra, y tienes que pensar estratégicamente cómo desde todos los frentes vamos a acabar con el asesinato de líderes, con el asesinato entre bandos, con el narcotráfico, que es prácticamente lo que sobresale en toda, porque es la base de esta guerra, o sea, entre paras, entre FARC, entre Estado, o sea, y la población que hace está en la mitad. Entonces es muy interesante ver estas perspectivas, pero ya ustedes cuéntenme más o menos cómo dentro de sus conclusiones a qué llegar.
pues bueno, digamos que quiero resaltar eso que mencionaba Natalia y pues digamos y tanto también al ex vicepresidente. Y es que tenemos que hacer estos reclamos a un Estado que tiene que estar presente y tiene que, digamos, conocer el acuerdo, conocer las consecuencias del acuerdo. Y digamos también resaltar un poco lo que yo mencionaba antes, que era que si bien hasta este momento, digamos entre comillas, nos estamos dando cuenta que están pasando estas cosas, los homicidios, los líderes sociales, el paramilitarismo, bla, 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 todo lo que está pasando, son problemas que están desde hace también mucho tiempo y que, digamos, están casi que metidos en el territorio colombiano desde hace mucho tiempo. Entonces digamos que es también un proceso súper complicado para entender esas violencias, que me parece que el libro hace un muy buen trabajo en eso, nos ayuda a entender esas violencias, a entender esos procesos súper complejos en los que ahora en las ciudades estamos viendo todas estas dinámicas. Entonces primero entender esos procesos para luego también poder, por supuesto, intervenirlos, y por supuesto también pues tener en cuenta que como ciudadanía no nos podemos quedar como de brazos cruzados pensando como, pero si se firmó la paz, ¿por qué nos estamos votando? Pues digamos que también es un proceso que incluye a la ciudadanía, a la opinión pública y por supuesto al Estado, que por supuesto de acuerdo con Natalia, en el que y creo que es eso también hace este libro, hace un llamado de atención hacia las acciones que tiene que tomar el Estado y digamos la voluntad exactamente poner en discusión estos temas que existen y están hiriendo a muchísima gente, e incluso internacionalmente nos están diciendo como, oiga, Colombia, están matando líderes sociales. Entonces creo que es súper importante la discusión.
Sí, yo creo que lo interesante del libro es que, pues, además de situar este tipo de, digamos, de temas en la discusión y en la opinión pública y eventualmente pues en las personas que están interesadas un poco en ver esta transformación y eventualmente todo lo que hay detrás de una construcción de paz luego de un conflicto armado, es eventualmente cómo de alguna manera se sientan unas bases para que tengamos una perspectiva un poco más global y un poco más crítica frente a los temas que eventualmente como sociedad se siguen replicando, porque creo que algo que menciona María Camila es supremamente importante tener claro, y es que este tipo de violencias no están atadas a un espacio de tus acuerdos, sino que vienen, digamos, de alguna manera como alimentadas y construidas por, digamos, todo lo que hay detrás del conflicto armado y eventualmente cómo se empezaron a gestar estas situaciones de violencia y eventualmente pues estas situaciones que se vinculan directamente a los temas que desarrolla el libro y bueno los autores que hacen parte del mismo. Creo que lo interesante también de este libro, aunque pues genere de pronto un sinsabor y un poco de pues sí, como de incertidumbre frente a lo que podría pasar como sociedad, es que es un llamado de atención sobre todo frente a unos temas que necesitan, digamos, un trabajo conjunto, no solo del Estado, sino eventualmente de la comunidad para poder, digamos, ser consciente de que esto se está no solo replicando en las regiones, sino que eventualmente se está de alguna manera traspasando a las ciudades. Y eventualmente poner, digamos, de centro de discusión temas que eventualmente, como le decía María Camila, han sido, digamos, como un eco en temas internacionales, el tema, digamos, de la muerte a líderes sociales, eventualmente el tema de los acuerdos y pues, que no se están cumpliendo los acuerdos de paz, de cómo eventualmente se están perdiendo las garantías a las personas que se habían de alguna manera vinculado al acuerdo del mismo y cómo pues este tipo de, digamos, de vacíos institucionales y jurídicos pueden de alguna manera potencializar para que este tipo de situaciones de violencia y eventualmente el conflicto armado vuelva a estar en auge. Pensar un poco en incluso en lo que estamos pasando particularmente en la cuarentena y cómo también han habido noticias muy enmarcadas y qué está pasando en estos centros en donde estaban, digamos, los exguerrilleros, qué están pasando con estas iniciativas que eventualmente estaban tratando de alguna manera de integrarlos a la sociedad civil. Entonces es un poco tener una perspectiva crítica y ver que eventualmente pues esta situación está cargada de una cantidad de, digamos, de contextos históricos y sociales que como comunidad y como sociedad tenemos que de alguna manera cambiar. Creo que sería lo que mencioné.
No, yo esto es muy difícil porque precisamente estamos hablando de estructuras y las estructuras en vez de crear unas simplemente se repiten y como se repiten entonces están en unos fracasos, o sea, se repiten las que ya están fracasadas, las que no funcionaron. Es más, yo siento ahorita que precisamente este programa, este proyecto de lucha contra las drogas que tiene el plan estadounidense ahorita con Duque, prácticamente es lo mismo que estaba haciendo, que se estaba haciendo como en los 80, como un tipo Plan Colombia, ni siquiera, o sea, sí, y es algo que no funcionó, y si no funcionó, y pues ahí lo repiten de la misma manera, con los mismos errores, o sea, es increíble, y esto también muestra una manera de que no les importa, sí, o tampoco que no tienen la manera de realizar bien este pacto. Aparte, está Trump en el contexto, entonces también es como de qué manera este proyecto nacional estadounidense afecta también a nivel local la cotidianidad de los cultivadores y qué garantías de cultivo también existen también para las personas, ¿sí? O sea, es colocar a unos campesinos, a una población, ni siquiera en manos del Estado en el que nacieron, sino en un Estado ajeno que supuestamente tiene la potestad para ayudarlos, pero aún así los está afectando, por ejemplo, como rociar con glifosato, que es la única solución que muestran. Entonces, creo que desde ahí también está el problema, y es dejarle como a que el otro venga y solucione.
Cuando y sobre eso, de acuerdo, y sobre eso quiero también destacar que hemos dicho que es un libro que no sea un sinsabor, que el título es impactante, pero asimismo creo que también, aparte de contarnos todos esos procesos y darnos la oportunidad de entenderlos, hace un llamado muy interesante que creo que se conecta con lo que nos estaba contando Natalia, y es como, es que las estrategias que tenemos para poder, digamos, cambiar todos estos escenarios de violencias es precisamente propender por organizaciones y participaciones locales y regionales con diferentes actores, digamos, motivar la discusión, motivar la digamos, de nuevo me repito, pero la participación de diferentes entes en la sociedad, y así es que, digamos, podemos entender también esas perspectivas de violencia que ellos mismos están sufriendo y entender las cosas locales. Es que creo que también algo que hemos visto es que si no escuchamos a los actores, y me acordé mucho de un libro que tuvimos hace poco del Plan Colombia, precisamente, que escucha a las víctimas, que escucha a las personas de las comunidades, así es que podemos entender esos mismos procesos y saber cómo podemos intervenirlos, ya, digamos, dejar estas visiones macro, que no, si el glifosato es la bendición, y pues resulta que no tanto, ¿cierto? No solo por las perspectivas internacionales, sino por las vivencias de las personas. Otro de los reclamos que se hace, por ejemplo, es también sobre el cambio de cultivos, que se me favorita la palabra oficial.
La restitución.
Eso, gracias, la restitución. Entonces, digamos que, claro, nos llama la atención de todas estas violencias, pero pues el llamado también está en hacer procesos de conversación participativos y de escucha de las personas que están viviendo esta violencia.
De acuerdo, yo estoy, bueno, ya como para concluir, yo estoy muy de acuerdo con lo que menciona María Camila, y es muy cierto, y es eventualmente cómo estos temas y estas situaciones tan particulares están vinculadas, digamos, a comunidades y a, digamos, organizaciones muy puntuales, y como eventualmente parte, digamos, como de la solución y de la respuesta frente a este tipo, digamos, de situaciones y momentos de violencia, puede haber, digamos, una solución enmarcada en una conversación y en una cooperación conjunta, en donde pues las personas directamente implicadas puedan de alguna manera acomodar y sentar las bases por las cuales se podría iniciar de pronto una construcción de paz un poco más efectiva y que eventualmente también responda a estos momentos tan particulares de violencia. Entonces estoy totalmente de acuerdo con eso.
Sí, pues lastimosamente no pudimos tener a los editores, habría sido muy un poco más enriquecedor precisamente preguntarles a ellos sobre todos estos análisis que construyeron respecto a esas violencias precisamente que persisten, como lo dice el título del libro. Recuerden que si ustedes quieren saber más de este ejemplar, que es novedad de la editorial de la Universidad del Rosario, lo pueden buscar precisamente en el ebook. Pues allí lo pueden encontrar, ya sea en línea o si lo quieren también comprar físico. Bueno, estamos en las librerías. No se olviden de que es la idea de esta novela, también es un poco para que entremos en contexto de qué está pasando en el país, independientemente de las noticias que hayan en el posacuerdo, ¿no? Como para que tengamos presente eso un poco. Y pues nada, recuerden que estas consultas también las pueden encontrar en Google Play Books, en Amazon, en Librería del Siglo. Y vamos a nuestra segunda sección, no se despeguen de las voces del libro, en un rato entramos hablando y recomendando nuestras novelas gráficas, que es nuestro recomendado para el día de hoy. Ya volvemos.
Ya
del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario.
Bueno, regresamos a nuestra segunda sección de Las Voces del Libro, gracias a las personas que todavía nos están escuchando, que se quedaron conectados con nosotros. Entramos con una banda que me encanta, que se llama La Pestilencia, es una banda precisamente de punk, hardcore, más o menos, formada en Bogotá, como por el año 86, y esta canción con la que entramos es una canción que siento que va un poco relacionada con nuestros recomendados de hoy de novela gráfica. Ya verán por qué, porque precisamente el título se llama Nada Me Obliga, y creo que por lo menos en lo que yo vi el recomendado de Camila y en el mío se relacionan un poco como con el ser y con la existencia de yo. Tengo que liberarme de esto que me está oprimiendo y de alguna manera tengo que encontrar la forma de salir. Entonces, por eso, súper, súper conectados con esta banda, que ya me están diciendo que no es de Bogotá, pues es de Medellín, pero se formó en Bogotá. Bueno, luego entraremos a hablar de eso, ahí con el músico de producción. Pero bueno, sin más preámbulos, por favor, Laura, Camila, si quieren empezar con sus recomendados de novela gráfica del día de hoy.
Bueno, yo quisiera pues empezar como generando una conversación al respecto, y es que creo que pues eventualmente esta sección de recomendados como que nos permite dar cuenta de otro tipo, digamos, de iniciativas y de formas de poder acercarnos a temas muy particulares, digamos, que vienen atados históricamente. Este es el caso, digamos, de mi recomendado, que, bueno, acá no quiero ser como echar el agua al recomendado de Natalia, porque incluso yo también lo tenía ahí como pendiente, era uno de los libros que quería recomendar. Pero bueno, mi recomendación es una novela gráfica muy similar de esta línea narrativa, digamos, estos objetivos de una reconstrucción de hechos particulares, como lo va a hacer el recomendado de Natalia, espérenlo en un momento. Yo les hablo de una novela gráfica colombiana, Los Once, que pues se centra específicamente en los hechos sucedidos en la toma del Palacio de Justicia entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985. Este libro, Los Once, es una publicación de Laguna Libros, de los hermanos Miguel Jiménez, José Luis Jiménez, y del diseñador Andrés Cruz. Y lo interesante es que a partir también de una representación muy similar a, por ejemplo, a La Rebelión de la Granja, en donde los animales son los protagonistas de las historias, da cuenta específicamente de los hechos particulares que sucedieron eventualmente durante la toma por parte de, digamos, de un grupo del M-19, eventualmente pues digamos el impacto y el, digamos, la incidencia que tuvo las fuerzas militares para poder también tomar el Palacio de Justicia. Es un texto, pues bueno, que parte de la historia de unos ratoncitos, tiene perspectivas muy particulares, incluso se divide en 3-4 partes, en donde la primera da cuenta de, digamos, como de una percepción de cómo las personas que eventualmente estaban en sus casas, que estaban, digamos, eventualmente en el marco de este partido, bueno, y esta crítica que se le hizo a los medios de comunicación, estaban envueltos, cómo vivieron, digamos, esa toma de justicia, luego la representación misma de las personas que se encontraban en el mismo, y cómo de alguna manera esos pequeños ratoncitos se veían, digamos, como expuestos a cuervos, que son representación, digamos, de los grupos armados, a jabalíes y lobos, que son, pues, representación, digamos, de las fuerzas militares, que también de alguna manera acentuaron los momentos de violencia en dicha, pues digamos, situación tan particular. Es un texto muy interesante y muy recomendado, sobre todo porque es una iniciativa de memoria de colombianos que quieren dar cuenta un poco, digamos, de formas diferentes de hablar de historia y de tratar un tema que incluso ha sido ya de alguna manera muy banalizado por la forma en que se ha desarrollado. Entonces creo que es una perspectiva muy interesante y nos da unas ideas muy particulares sobre cómo se representan los diferentes actores en dos momentos muy particulares de la toma de justicia, del Palacio de Justicia.
Súper interesante, yo no tenía ni idea
de esa novela gráfica y más sobre ese hecho. Creo que lo que más o menos había visto era pues noticias y la obra teatral magnífica de Siempre Viva, que uf, que llega al alma, igual que la película. Entonces muy, 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 muy interesante buscar ese recomendado, y más en esa analogía. En esa analogía. Bueno, ya llegó nuestra invitada al día de hoy para esta sección. Ella es Karen Cortés, que muy grata de volverla a ver. Hace mucho, mucho no la veía. Ella es estudiante de periodismo y opinión pública. Y pues nada, nos va a contar cuál es su recomendada el día de hoy. Bienvenida, Karen Cortés, a las voces del libro. ¿Cómo está?
Hola, Nata. Súper, súper. Me alegra mucho verlos a todos otra vez.
Sí.
Es verdad. Qué chévere, qué chévere. Bueno. Entonces, mi recomendado es este libro que se llama Recetario de Sabores Lejanos. Es de Cohete Comics, la editorial de Cohete Comics. Y bueno, pues digamos que esto es todo un nuevo mundo, una nueva propuesta. Es un cómic documental, ellos lo llaman así. Y básicamente trata 8 historias. Y esas 8 historias, digamos, su hilo conductor son platos típicos de diferentes puntos de Colombia, de la región, bueno, de las regiones del Pacífico y Caribe y la Amazonía. Entonces, ¿qué tratan estas historias? Es, pues digamos que este plato trata no solo de dar una receta, sino también hablar de la relación que hay entre el alimento y el territorio. ¿Qué significa esto? Entonces estamos hablando del carácter también social, el carácter ecológico, ambiental, como lo quieran llamar, y cultural, que hay detrás de, pues, de la preparación de un plato típico. Pues digamos, en estas regiones. Entonces, vamos a hablar de 2 ejemplos concretos. Uno, para poder más entender, uno, por ejemplo, la primera historia es la viuda de Boca Chico. Digamos que la propuesta también es darle visibilización a investigaciones de antropólogos, de sociólogos o de gente que se la pasa en el territorio, junto con, digamos, con la colaboración y el apoyo de artistas, ilustradores. Entonces creo que la historia, aparte de la receta, me cuenta un contexto al principio, que usualmente lo escribe el investigador, y luego ya en la parte gráfica pues son muy discientes de, pues, los silencios, los colores, las expresiones de los personajes. A veces cuentan la historia pues de un líder social, o cuentan una investigación a través de un personaje, que pues en el caso de Viuda de Boca Chico, que es de del Bajo Río San Jorge en Sucre.
Mm-hmm.
Lo cuentan a través del personaje, que es un pescador. Entonces hablan de, digamos, no solo como de, pues, de la preparación de la vida, sino que se centran también en hablar a través de la imagen sobre cuáles son, digamos, las particularidades del contexto social. Entonces, por ejemplo, el hecho de que en esos lados, pues, usualmente en la costa se sientan en la tarde, después de una larga jornada de pesca, a tomarse su cerveza y hablar sobre la situación económica. Digamos, en el caso del Boca Chico, sobre la falta, digamos, sobre el carácter que tiene el Boca Chico, ¿no? Que no se consume, digamos, en las familias de pescadores, sino que es un producto que se vende. Digamos, es el producto que les da para comer, ya sea otro pescado o ya sea otra cosa, pues porque, digamos, también es un lujo. Es hablar también de lujos, bueno, es hablar de muchas situaciones. Entonces, por ejemplo, hay otro que se llama Bala con Carne Serrana. Entonces, ya de por sí el título pues también implica ciertas representaciones. En este caso se trata de la historia de una líder social que se llama Aurora, que ella pues migró de Tumaco y ahorita tiene un proyecto como de resistencia a través de la música y de las tradiciones, de la música tradicional del Pacífico. Y ahí pues cuentan la historia un poco sobre qué pasó con esta señora, pero pues más como la situación actual de la señora y de cómo, digamos, ella ha encontrado la forma de resistir, que también es a partir de la comida, ¿no? El mm-hmm. hecho de recordar, el hecho de prepararla, pues porque ella habla, pues ahí también se habla de que ella se la sigue preparando a sus hijos, a sus sobrinos, en el mismo lugar donde hace el proyecto. Entonces, digamos que cada historia habla de una situación, ya sea de, pues habla también un poco sobre la violencia, pero se enfocan en cómo ahora resisten en esos territorios, o resisten desde otros lugares, pero también traspasando toda esa carga cultural que tiene un plato, ¿no? Porque pues también hablamos de la nostalgia, por eso se llama sabores lejanos, porque pues pueda que ese plato ya no, pues ya no se haga, porque ya no existe, digamos, la disponibilidad de los recursos para hacerlo, o porque ya no están en la casa, ya digamos el contexto de llamar a los vecinos, de que todos comen, pues eso ya digamos en lugares como, por ejemplo, como Bogotá, pues no es algo que se dé, los sonidos. Entonces yo creo que es o sea, la propuesta de este libro de reunir la parte gráfica con, digamos, con todas estas personas que hacen investigación fuerte, pura y dura, para visibilizar todo este contenido cultural, es digamos, es la razón por la cual la recomiendo mucho. Y porque sí, porque evoca esa pérdida a través de la nostalgia, esa pérdida de esa abundancia, de la naturaleza, y pues visibiliza mucho los problemas sociopolíticos que, pues, por los que ha pasado transversalmente el país durante mucho tiempo, ¿no? Y que sí.
Perdón, sí. Hágale Laura si quiere comentar
pues
un poquito.
Yo solo quería comentar una cosa, y es que yo creo que lo interesante de estas apuestas, hablando también un poco del caso de los 11, es cómo desde el contexto colombiano como que se empiezan a plantear formas diferentes de dar cuenta, digamos, como de hechos históricos, de pues estas situaciones culturales, sociales muy particulares de ciertas regiones, y eventualmente pues el legado que se puede dejar a través de los libros. Entonces creo que es una iniciativa muy interesante, sobre todo porque creo que algo particular de la comida es que también tiende a ser muy visual. Entonces pensar un libro que además vaya acompañado por este apoyo gráfico creo que hace que sea un poco más, digamos, evocativo para que uno eventualmente pues, se interese en este tipo de producción. Entonces pues creo que muy muy buen recomendado.
Sí, yo solamente quería saber algo rápido, y era si, o sea, esto también fue creado como desde las comunidades, o solamente fue como la parte de investigación y los ilustradores.
Pues que yo haya reconocido, hay una historia en la que les cuento de bala con carne serrana. Bala significa como el sonido que hace como un, mejor dicho, la bala es cómo se prepara el plátano. Entonces está una roca que tiene como un hueco en el medio, y el hecho de que tú pones el plátano y tú lo golpeas con otra piedra, el cuenquito que les digo es una piedra, ¿no? Con un hueco. El sonidito que hace, que es como pío, 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 bueno, sí, algo así. Eso es lo que ellos llaman bala. Pero entonces Aurora, la líder, ella pues obviamente ella también hizo parte de la investigación, ella también pues estuvo pues en todo el proceso de creación. Entonces, en este caso, súper segura que ella sí participó dentro de ese proceso, pero pues, o sea, entraría a suponer ya, digamos, con los otros, cuál fue la participación que tuvieron estas, digamos, la gente en el territorio, pero siempre igual se les hace un reconocimiento a todas estas personas, porque finalmente en algunas historias lo que retrata, la parte gráfica que se retrata, es la conversación que tuvo, por ejemplo, el investigador con la persona. Y sí, pues digamos que se les hace un homenaje a esas personas que participaron, pero que yo sepa que reconocen, digamos, como parte del, digamos, de la creación, es la de bala con carne serrana. Las demás, como que es, digamos, solo le hacen reconocimiento como tal en la parte de la introducción, o sea, como en la creación, solo a los investigadores y a los dibujantes. Solo en ese caso fue que vi que el investigador desaparecía.
Bueno, no, pues súper interesante tener ese recomendado ahí presente, pero ya más adelante hablaremos un poquito más como en relación con los otros. Camila, ¿qué tiene? O sea, yo estoy que, mejor dicho, porque Camila tiene unos recomendados muy chéveres el día de hoy, entonces también quiero que ella nos hable un poquito como sobre sus elecciones de novelas gráficas.
Bueno, sí, estamos en un nivel muy alto de recomendados, creo que hasta ahora han estado muy muy buenos. Yo vengo con dos recomendados, uno que ya conocía desde hace mucho tiempo y que no me importa mencionar y volver a recomendar siempre, pero primero quiero empezar con uno que encontré que sí era una novedad para mí. Es una novela gráfica que se llama Arrugas, es del 2007, de un historietista español llamado Paco Roca. Este es, de pronto por el nombre, alguna persona podría adivinar que se trata sobre unos procesos de envejecimiento. Entonces, digamos que esta colección hace una serie de observaciones sobre el Alzheimer, sobre las dinámicas de la vida de las personas que van envejeciendo, como sus dificultades, y además que la portada me pareció excelente porque es un hombre asomado por una ventana de un tren o un bus, no estoy segura, que se le abre un poquito la cabeza y se le empiezan a salir como las cosas, como volando al viento. Entonces digamos que me parece una ilustración muy bonita para hablar, digamos, dar voces a estos procesos que nos pasan a todo el mundo, todo el tiempo estamos envejeciendo, y digamos que son narraciones que nos permiten entender también la vida, las circunstancias de otras personas. Entonces muy recomendado esta novela gráfica que se llama Arrugas. Pues digamos, es una historia conmovedora, pero creo que también tiene su valor, por supuesto, gráfico y para entender estas perspectivas que a veces también dejamos muy de para atrás. Entonces, Arrugas, mi primer recomendado. Y mi segundo recomendado, que es, yo creo, por el que Natalia está tan emocionada y yo creo que también muchas personas le conocen, es Persepolis, de Marjane Satrapi. Esta salió en 2002 y 2003 y es, digamos, un relato autobiográfico de Marjane durante su vida, durante la Revolución Islámica del 79, y digamos el tránsito que hace ella viajando desde su país de origen durante toda esta Revolución Islámica y su vida en Europa. Pero hace unas reflexiones muy importantes sobre su vida como niña, sobre los cambios que vio durante la Revolución Islámica. Digamos que antes ella pasó en esa transición en el que no tenía que usar hijab y luego tuvo que empezar a usar, cubrirse el pelo o la cabeza, etcétera. Entonces digamos que además Persepolis también está en forma de película, uh-huh. Usando las mismas ilustraciones que usó Marjane en esta novela gráfica, que además es toda en blanco y negro. Sí. Entonces, muy recomendada Persepolis, yo siempre, siempre la recomiendo. Ahorita que estoy pensando, estoy en deuda de volver a verla. Pero entonces ahí están mis dos recomendaciones como para poder hablar de diferentes discursos y experiencias vitales que pues es también muy importante tener en cuenta. Y pues como tanto Laura como Karen como Natalia lo habían mencionado, pues la novela gráfica nos ayuda también a ilustrar de manera muy interesante esos procesos. Por ejemplo, esto de ilustrar el Alzheimer, como que bueno, se le van saliendo las fotos o las cosas, me parece súper interesante para hablar y narrar esas historias. Entonces ahí mis recomendados, Arrugas y Persepolis.
Estaba viendo la portada de Arrugas y sí, o sea, es un señor entrado en edad en la ventana de un tren con la cabeza rota, porque igual tiene como sí. Las fotos saliéndose. Yo creo que eso es la enfermedad, eso es como mi temor en la vejez,
de
la
verdad. De acuerdo.
Es una enfermedad que te lleva, o sea, te mueres, pero sigues en vida, o sea, sí, no recuerdas quién eres, ni de dónde vienes, ni quién te rodea, y me parece, bueno, algo muy duro, pero nada, para que también lo tengan en cuenta. Y Persepolis, precisamente, también es otro crack de la novela gráfica en términos de historicidad, en términos de ilustración y también en adaptación. La película siento que fue fiel como a la novela, pero pues nada, antes de terminar, quiero decirles que mi recomendado el día de hoy, y es súper común, la verdad, yo tengo que admitir que yo novelas gráficas poco, soy mala para las novelas gráficas, pero se relaciona un poco con el tema de Persepolis, y es Moss, o Mouse, más o menos. Mouse es esta novela gráfica que habla sobre el holocausto nazi, en una relación de padre-hijo, donde el padre le cuenta a su hijo la historia de cómo vivió en el campo de concentración, pero entonces el autor prácticamente lo que hace es que coge ese relato que fue en la vida real de su padre y lo plasma en la historieta como si los dos hubiesen ido al campo de concentración. Entonces empieza como toda esta lucha por escaparse del campo, pero también por sobrevivir en él. Entonces, como todo lo que ellos tienen y se ven envueltos en cuanto a tareas, en cuanto a alianzas, en cuanto también la manera de esconderse ellos, pues como porque ustedes saben que, no sé, es muy común tanto en las películas como El niño en pijama rayas o como en La vida es bella, que también es una gran película, era muy común como que en cualquier momento pues uno se levantara y no sabía si se iba a morir, porque si había algún soldado alemán que pues quisiera ese día matarte, pues te mataba y ya. Entonces es muy interesante también cómo bajo esta analogía, igual de los ratoncitos, como en el recomendado de Laura, se ven envueltos como toda esta historia. Para que la vean, tiene dos tomos. Yo en la universidad leí uno, me acuerdo como el primer, tercer semestre, eso fue hace mucho, entonces no lo recuerdo bien, pero para que lo busquen, tiene muy buenas ilustraciones, y pues nada, muy, muy recomendado. Entonces, para que todos lo vean. Muchachos, nos quedan casi 9 minutos para terminar, entonces hagamos una conclusión precisamente de estos temas de la novela gráfica, pero en términos como de el medio para, ¿cierto? Como un medio distinto para contar cualquier tipo de temática.
Sí, yo creo que para empezar tengo, digamos, dos comentarios. Uno, este que me llama mucho la atención, que la novela gráfica se entiende como superhéroes, digamos, público para niños y niñas, ¿cierto? Pero digamos que miren la manera en la que se adapta, por ejemplo, para contar historias tan delicadas, diría yo, como el Holocausto o el Palacio de Justicia, en ratoncitos y en animalitos, que uno diría, no, claro, es para hacerlo más amigable, pero digamos que escoger un estilo de ilustración, de contar historias, como las fábulas y todo esto que uno le enseñaban cuando niña. Pero digamos que entonces resalto mucho el labor de la novela gráfica para tratar todos estos temas, contar historias complejas como el envejecimiento, como la represión, como historias de líderes sociales de manera, digamos, son historias complejas, pero narrarlas gráficamente, que pues para mucha gente es muy importante tener algo visual que impacte. Uh-huh. Y mi segundo comentario va a que, digamos, definitivamente sí estamos viendo la variabilidad de temas que nos permite tener la novela gráfica. Yo me preocupé porque cuando empezamos a hablar de novela gráfica yo dije, no, ¿y ahora yo qué? pero hay una gran variedad de temas, entonces invito a todas las personas que nos están viendo y escuchando que le demos una oportunidad a la novela gráfica. Empecemos con los recomendamos que tenemos hoy, porque de verdad hay para todo el mundo y nos cuentan y nos hacen reflexionar mucho sobre estos temas.
Totalmente. Nuestra invitada.
Yo quiero participar en una y es que digamos que no solo lo que dice María Camila es muy cierto y es muy importante la parte visual, como el impacto que le puede generar al consumidor, pero también está la otra parte, ¿no? Los que crean o las personas que cuentan esas historias. Yo creo que lo gráfico, el arte, lo ilustrativo también te permite a ti contar muchas cosas que a veces son difíciles de contar con palabras. O sea, que es más diciente una imagen para esa persona que quiere contar algo que a veces es un poco complicado de hablar, de conversar, de tratar. Entonces creo que pues también para entender a la otra persona, creo que lo gráfico, lo ilustrativo también te permite a ti comprender y entender cuáles son esos mensajes que se quieren transmitir de esa otra persona, ¿no? Conocer a esa otra persona no solo a través de la palabra, sino también de la imagen y de lo que quiere representar, de lo que muestra como importante, de los colores, de las caras, todo eso como que también nutre mucho la información que a uno le llega y la sensibilidad que uno puede llegar a tener con esa otra persona o con esa otra historia. Creo que eso también le da un montón de fuerza a las novelas gráficas, al cómic documental, a todo eso.
Totalmente.
Yo estoy muy de acuerdo con Karen, creo que incluso mi comentario tipo conclusión va muy orientado a eso, y es pensar un poco que todo este tipo de representaciones y el trabajo que hay detrás para dar cuenta específicamente de hechos particulares o en el caso recomendado de Karen como de procesos culturales y digamos de este tipo de situaciones pues sociales tan puntuales que dan cuenta un poco de digamos de la diversidad y el valor que tiene la cultura colombiana, sobre todo en la parte de la gastronomía, tiene mucho que ver con la parte gráfica y eventualmente con esa parte, creativa que tienen las personas. Incluso con el caso de los 11, lo que mencionaban los autores es que, digamos, la representación de los ratoncitos, la representación de los cuervos, la representación de eventualmente los lobos y los jabalíes, como que trataban un poco de aludir a estas características particulares de estos animales para poder dar cuenta un poco de esa ambivalencia que se daba digamos, en el contexto de la toma de justicia. Tengo entendido que también en Maus el tema de la representación de los ratoncitos también iba muy ligado a, digamos, a esos animales particulares que también se encuentran siempre acorralados, que se encuentran expuestos, y cómo pues los nazis en representación de los gatos pues también tenían, digamos, un poco de control sobre esta población en particular. Entonces creo que la parte gráfica y todo lo que hay detrás de la parte creativa da un montón de, digamos, de valores y aciertos sobre lo que hay detrás de las historias, y eventualmente creo que el recurso es ideal para poder dar cuenta, como lo mencionaba también María Camila, de hechos que a veces son muy difíciles de pronto de tratar de manera muy literaria, sino que son recursos que dan perspectivas diferentes y que pueden de alguna manera ser un poco más sintientes, porque una imagen también, como le decía Karen, creo que dice más que mil palabras, sobre todo por la forma, las expresiones y los colores que usan pues las personas que ilustran este tipo de textos.
Exacto, yo creo que por lo menos en los colores es un elemento supremamente importante, porque, por ejemplo, yo supongo que en Saberes Lejanos pues estás hablando de comida, estás hablando de comunidad, estás hablando de historias en el territorio. ¿Y qué es el territorio? Colores, mar, árboles frondosos, la comida exótica. O sea, no, sería magnífico que pudiera tener el sabor, sí, que uno abriera el libro y ¡wow! O sea, esto sabe o huele. Uy, o sea, creo que sería lo mejor, pero con el solo color. Creo que, por ejemplo, el color del plátano o de un pescado, uno ya puede como imaginarse un sabor en su boca, ¿sí? A diferencia que es temas, digamos, como Persepolis, Maus o los 11 que son en blanco y negro. Maus es en blanco y negro y es como entrar a la melancolía y entrar a la tristeza constante.
Pues yo voy a hacer una aclaración, que pena, Nata. O sea, igual está en blanco y negro. O sea,
yo pensé.
Utilizan los colores para mandar un mensaje, o sea, como pilas, que esto es importante. Entonces, por ejemplo, en la bala con carne serrana, aquí la señora estaba como machacando lo que les contaba, machacando el plátano, y entonces acá como que le ponen colorcito naranja al sonido. En otras, por ejemplo, entonces el color de la naturaleza, en este caso la ilustradora es Cindy Lefante. Ella todo lo que tiene que ver con naturaleza lo pone como este color agua marina, por ejemplo, para entender como cuando se habla del agua o ese tipo de cosas. Entonces ella, cada uno
resalta
el color de una manera para mandar un mensaje todo el tiempo sobre el tema que estén explicando, o sea, que quieren hablar de la naturaleza. En el caso de Antioquia y, digamos, como en la zona cafetera, más bien, todo lo que tiene que ver con turismo, entonces o las frases o todo lo que vaya a ver como la crítica hacia el turismo, entonces lo ponen en rojo. Cosas así, o sea, cada uno utiliza el color de manera.
Exacto, pero hay un color que exalta el elemento, que para mí era el mensaje. Entonces, sí, eso creo que también es fundamental. Bueno, se nos está acabando el tiempo, lastimosamente. Me voy contenta con esos recomendados, la verdad, o sea, muy enriquecedores, porque yo no conocía muchas novelas gráficas y yo creo que tampoco mucha gente, o si no están escuchando tampoco, es que las conozcan mucho. Entonces, recomendados para terminar. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon el día de hoy, a Camila, a Laura, a nuestra invitada Karen Cortés, que un gusto volver a verla, a nuestro máster allá en el fondo, Nelson Duarte, al director de Rosario Radio, Sebastián Ríos, y a nuestro productor siempre firme, Diego, que siempre firme. Y nada, nos volveremos a ver en una próxima ocasión de Voces del Libro. Gracias a todos por escucharnos y recuerden que más que un libro, somos más que academia, somos múltiples formas de ver el mundo. Entonces, conectados para el próximo miércoles y gracias.
Adiós. Gracias a ti, Nata. Gracias a todos.
Las voces del libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las voces del libro. diferentes voces más allá de las letras.